8 euros. Ahorras dinero y ahorras tiempo y puedes calcular el precio en cualquier sitio y en cualquier momento. Incluso antes de que empiece el fútbol, pásate a Verti, la aseguradora digital número uno en España. Ahorra tiempo y dinero con Verti.
Son las 8, las 7 en Canarias. El partido se ve a través de las cámaras de Gol Play. Gol Play, marcador en juego.
Lo ponemos en juego en esta segunda jornada de la Liga Santander, que va a empezar ya mismo en Barcelona.
Lo hace Dani Fernández.
A punto está de hacerlo. La primera bola va a ser para el conjunto franjirrojo a la derecha del pool de Radio Marca. Desde la izquierda va a partir en esta primera mitad del cuadro blanco y azul. Suena ahora el silbato de Figueroa Vázquez. Arranca la segunda jornada de esta Liga Santander. La primera bola para el Rayo. Sale cruzada directamente fuera. Saque de banda para el Español. Primeros segundos de partido en el RCD Stadium. Español 0, Rayo Vallecano 0.
Para las 10 de la noche, Sevilla-Valladolid.
También arranca la segunda jornada de la Liga Smartbank, Ciudad Deportiva, Villarreal de Eibar. Hola, Xavi Mata, muy buenas.
Saludos amigos oyentes de Marcador. 10 años después, el Villarreal B vuelve a jugar en casa un partido de segunda división. Lo hace ya con 3 puntos en sus alforjas tras victoria en extremis en Santander. Por su parte, el Eibar ya como favorito a Miralcamp, ya que es uno de los principales candidatos al ascenso. Los vascos vienen de hacer una pretemporada impecable y han comenzado a ganar en Liga. Se enfrenta a la juventud y el desparpajo del submarino amarillo contra la necesidad y la veteranía de la Sociedad Deportiva Eibar.
Para las 10 de la noche tendremos en Mendizorroza el Deportivo Alavés Mirandés.
En Alemania van saltando los 11 del partido Borussia Mönchengladbach Hertha de Berlín. En el Mönchengladbach se ha recuperado Lars Stindl, el capitán, aunque va a estar el suplente. Y también ha habido una recuperación importante en el Hertha de Berlín. Es el caso de Marco Richter, que se ha recuperado 5 semanas después de un diagnóstico de cáncer. Además, en Ligue 1 a las 9, el Lyon 3.
Más allá del fútbol, estamos pendientes de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España.
¿Qué pasa por las carreteras holandesas, José Rodríguez?
Que ya están todos los equipos en disputa, ¿eh? Ha salido el Jumbo Visma, salió por supuesto también el conjunto Movistar. El mejor tiempo en meta sigue siendo del Bike Exchange, solo 2 segundos mejor que el UAE de Almeida y de Ayuso. En el punto intermedio, en el kilómetro 11, Ineos Grenadiers ha superado el mejor tiempo, también lo había hecho Bora, pero luego cuando llegan a la línea de meta acaban sucumbiendo ante el empuje de Bora. Ineos de momento en carrera, también Quickstep, también Jumbo, los tres favoritos de inicio para hacerse con la primera roja de la Vuelta 2022.
Más allá del ciclismo, estamos también pendientes del tenis esta próxima noche. 2:30 has dicho, ¿verdad?
2:30, más o menos.
Carlos Alcaraz, más o menos, jugará en Cincinnati. Ahora mismo Medvedev 5, Fritz 6, todavía en el primer set del partido. En baloncesto estamos pendientes de las chicas sub-16, Eslovenia, España, a partir de las 10 menos cuarto. Y otras chicas en el europeo femenino de vóley playa acaban de caer en semifinales ante la pareja suiza. Son las 8 de la tarde y 2 minutos. Ah, y luego los europeos de atletismo, ¿eh? Hoy estamos presentes en 3 finales.
Con
¿eh?
Opciones de medallita en alguna.
Así que te lo vamos a ir contando.
Medallita o medallaza.
O medallaza. A las 8 y 3, 7 y 3 en Canarias, escuchas el marcador de Radio Marca.
Primeros minutos, segunda jornada, Barcelona, Dani.
Había fuera de juego en banda izquierda de Álvaro García. Pelota para el Real Club Deportivo Español. Por ahora ha salido el Rayo. Mandón intentando dominar a través de la posesión de la pelota. Guarda bien el conjunto blanquiazul, bien replegado para intentar robar y correr, para buscar la espalda de los zagueros del conjunto de Antoni Iraola. Se hace con la pelota ahora Brian Oliván en campo propio, toca atrás para Benjamin Lecon, muy lejos de su hábitat para patear ese esférico directamente al sector izquierdo de la cobertura de Fran García. En el Rayo, que va a patear también por el momento, también muchas imprecisiones, intercambio de pases entre unos y otros. Buena incursión Rubén Sánchez, banda derecha, toca Fran García. Va a ser saque de esquina para el Español.
Un ritmo alto para empezar el partido, ¿eh? De los dos equipos, muchos balones divididos, muchas interrupciones, pero es porque los dos están buscando presionar mucho al rival cuando tiene la pelota.
En el caso del Español no llevamos ni partido y medio, pero ya es una de las diferencias con respecto al equipo de Vicente Moreno, que este presiona más arriba, va a tapar la salida de balón para que no sea demasiado cómoda ni demasiado limpia, se activa rápidamente cuando pierde el balón. Es verdad que no está el Español muy cómodo con la presión contraria, con la presión del Rayo, pero bueno, más eléctrico el Español que la temporada pasada, y también el Rayo, que le está poniendo mucho ritmo.
Oye, bombeándola al área el Español, segundo palo, el rechace de Bayú, quiere cazarlo Isi Palazón para evitar el saque de banda, no lo consigue, pelota para el equipo blanquiazul, decía Sara.
No vale mirarlo, ¿eh? ¿Quién es mayor, Diego Martínez o Iraola?
Venga, son de la misma edad más o menos, ¿no?
Yo creo que más o menos.
Bueno, a ver, sí, más o menos no sirve. ¿Quién es mayor?
Diego Martínez.
Diego Martínez.
Diego. Sí, sí. Diego Martínez.
Sí. Pues yo digo ir a Ola, porque si no, no lo pregunto.
Es que es pregunta trampa, ¿eh?
No, 41-40.
No, no, no. Va a ir a mirarlo, ¿eh?
41-40.
¿Quién 41?
41 Diego Martínez.
Espera, si yo lo tengo apuntado, no sé por qué hago tonto.
Joder, pues si lo tengo apuntado, dímelo y no lo busco.
Mira, Diego Martínez 41 y Andoni Iraola 40. Sí,
¿no? Al palo, ¿eh?
Sí, sí.
Muy cerquita.
Habéis acertado.
Habéis acertado, pero por poquito, ¿eh?
Peligro de la vez de la frontal, recorta pierna derecha, el disparo toca en un zaguero en Florian Lejeune, va a ser saque de esquina para el Español, que empieza a ganar terreno y a instalarse. Mira, en territorio ajeno.
Yo me empecé a sentir mayor de edad cuando los futbolistas empezaron a tener más años, menos años que yo.
¿Cuál fue el primero para ti? Es que yo recuerdo el mío, Iker Muniain.
Raúl. Ahí González ya dijiste.
Blanco. Ahí ya dije, ya tengo más.
Raúl González Blanco. Raúl González Blanco nació 3 días antes que yo. Y ahí yo me empecé a mosquear. Ya no los veo. Bueno, el caso es que, claro, ya cuando no hay en primera ninguno que sea de tu edad, ya me mosqueo más. Pero claro, ya cuando hay entrenadores que son más jóvenes que tú, ya el mundo se te hunde. O sea, quiero decir,
te sientes, te sientes mayor, ¿no?
Y cuando hay jugadores que llegan a primera división, que nacieron cuando nosotros ya estábamos trabajando en Radio Marca.
Terrible. Alfonso Pérez Burrul, muy buenas.
Hablando de mayores, buenas tardes.
No, oye.
Buenas tardes.
Veteranos. Expertos.
Bueno, pues tengo a Zambo ahí, que es de...
Yo soy mayor que tú, seguro.
Sí, pero bueno, sí. Por eso. No, pero ahí bueno, estoy tranquilo.
Somos antiguos, no
exacto,
mayores.
Exacto, vintage, que se dice. Bueno, buenas tardes a todos.
Zambo, tu época de los balones hacían daño, ¿no? Cuando te daba un pelotazo...
No eran de Correilla, pero casi, ¿no? Hacían daño cuando íbamos a jugar a Pamplona, ¿te acuerdas? Señor colegiado,
Y pesaban.
Rematabas de cabeza y te hacía un daño de...
¿Por qué en Pamplona?
Porque
eran balones diferentes.
Porque no has dicho Logroño, por ejemplo.
Invicto se llamaban los balones y te un dolor de cabeza cuando ibas a jugar allí.
Con eso se entrenaba yo.
¿Sí?
Y remataba de cabeza y así estoy, tan normal.
Sí. Pero si tú eras portero, no mientas.
También rematabas. Claro, pero es mi casa, ¿no? Yo de Manzanares me he llevado marcas durante semanas, ¿eh?
Ahora han prohibido rematar a los chavales y jugar a hacer el juego de cabeza.
Sí, es verdad. Y más con los mi casa que teníamos.
¿Pero en Pamplona o en...?
Sí, sí, sí. En Pamplona sobre todo.
Ah, pues mira, Wissel. Ya era un
todo así.
Argumento para explicar ciertas cosas.
A mí no me pilló eso.
Alfonso, Figueroa Vázquez, al silbato. Este pues, repite, ¿no?
Sí, de momento repite de la primera jornada. Es porque igual está en racha. No suele ser normal que piten 2 jornadas seguidas, ¿no?
Yo creo que habría que comentar ya la primera tarjeta del partido, sí, que la acabamos de ver. La acaba de ver Óscar Gil por un encontronazo con Álvaro García. No sé si la habéis podido ver. Pero
la falta es más, la amarilla sería para Vini, por falta Óscar Gil.
No, un poco exagerada la tarjeta.
No, no,
se equivoca totalmente. Es que no hay ni falta, yo creo.
Hombre, ¿qué pasa, Pavel? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. Pero bueno, solo saludáis a Alfonso, me cago en la leche.
No, pero si es que no me has dado tiempo, iba a saludar a Alfonso y luego a ti. Mira, yo creo que es la primera vez en la Radio Mundial que hay dos árbitros.
Dos árbitros.
Mira, está.
Árbitro de arriba
y Salabar, de Salabur. Esto es... Eso es tremendo. Luego habrá que repartirse la pasta, así que ahí habrá lío. Me decías, por cierto, esto igual os pillo a los dos. ¿Del Cerro Pica la próxima jornada?
No, todavía no han salido publicadas, saldrá el jueves que viene.
Vale, por igual,
oficialmente.
Igual, por eso, por el penaltito y tal, por el penaltito.
Acción de juego peligroso, por cierto, Pablo, porque ahora la parroquia perica también reclama el mismo rasero que ha tenido en este caso Figueroa Vázquez anteriormente en ese lance con Álvaro García y con Vinicius Sousa, donde le enseñó al ilicitano la amarilla. Ahora buscan también, digamos, que tenga el mismo premio el jugador rayista. Parece, pide calma al banquillo blanquiazul Figueroa Vázquez, falta para el Español y nada más.
Jorge Figueroa, que es un árbitro salado, risueño, amable.
Todo ello,
si las cosas van bien, a la que se tuercen, cosas empiezan a complicarse, saca la pistola rápido, No se casa con nadie el sevillano.
Falta lateral, perfil derecho para el Español, se perfila Sergi Dardé. Estamos en el 8-9, primera parte, RCD Stadium, para inaugurar la jornada 2 de la Liga Santander. Al golpeo, el de Arta, el mallorquín, pierna derecha, Dardé hacia la corta en el primer palo, balón que vuela hacia el segundo en el despeje. Acaba cazando la pelota Sergi Gómez en el vértice zurdo para resetear, para recalcular la ruta. Balón comprometido para Oliván, busca en la esquina ese envío que tapona la retaguardia, saque de banda. Balón para el Español. Sigue instalado en territorio ajeno después de un inicio eléctrico por parte de los dos conjuntos en cuanto a ritmo, pero que parecía querer llevar la batuta al cuadro de Andoni Iraola. El balón en la frontal, el choque sobre Vini Sousa, está muy cerca Figueroa Vázquez de la acción y acaba señalando la falta favorable al Español y puede ser buena hacia el arco de Stole Dimitrievski.
Muy pronto empieza a pararse esto, Sara, ¿eh?
Sí, sí, y es buena la falta, ¿eh?
Muy peligrosa, muy peligrosa.
El bloqueo sobre una de las caras nuevas del conjunto de Diego Martínez, que va rumbo al banquillo pensativo por ahora. Buena puesta en escena en la puesta de largo del Español ante su afición, que poco a poco va copando el RCD Stadium, María.
Sí, todavía se ven algunos huecos, pero la verdad es que tiene buena pinta este estreno liguero en casa del Real Club Deportivo Español. Veremos a ver si se va llenando conforme pasan los minutos.
Una falta un poco extraña, María, porque Trejo se ha dado la vuelta y ha chocado con Vini cuando no tenía opción de ni de disputar la pelota porque estaba de espaldas, ni de sacar nada positivo de ahí porque el balón ya casi que ni pasaba por la zona.
Sí, pero bueno, realmente ahora ha sido positivo para el Español. Veremos a ver si aprovecha la falta.
Llega tarde en ese impulso, quiere desaparecer de la jugada. Eso es imposible. Chocota y al final acabó arrollando ante la mirada de Figueroa Vázquez a Vini Sousa. El golpeo, Melamed, pierna derecha para patear. Melamed a la barrera, el balón toca en la cobertura. Acaba envenenándose la trayectoria, será saque de esquina para el Español.
Ya marcó un gol en pretemporada, sí, Nico Melamed, y quería volver a intentarlo, pero no le ha salido tan bien como en pretemporada.
Es un efecto extraño después de tocar en esa muralla defensiva. Saque de esquina, otro más para el Español. Al golpeo Edu Expósito y Sergi Dardé, los hombres troncales en la columna vertebral, en la zona de la sala de máquinas del equipo de Diego Martínez. Va a ir Dardé, se marcha ligeramente de la zona de influencia. Edu Expósito, llegador, asiste, remate y marca. El de Artal, golpeo con la derecha, balón hacia el primer palo, hacia el segundo. No me lo puedo creer, la ha tenido Sergi Gómez para remachar la pelota prolongada del primero al segundo palo. El zaguero en botas del 9 prácticamente la echó al lateral de la red.
Parecía que había entrado, ¿eh? Y la gente, algunos van desde aquí, desde esta visión, habían celebrado incluso. Pero bueno, aplaude la hinchada perica. Le gusta lo que está viendo
qué
de momento.
Buena
de su
jugada
equipo.
De estrategia, qué bien.
Bueno, es que estaba además absolutamente solo. Es verdad que algo no estaba muy cómodo, estaba medio cayendo y demás. Pero vamos, si hubiera apuntado a la portería era gol.
Pero yo creo que estaban fuera de juego, ¿eh? Cuando ha rematado.
Por un pelo. Mal defendido por el Rayo, ¿eh? Dos toques dentro del área no te pueden hacer nunca.
Sí, el Rayo Vallecano empieza igual, ¿no? Empieza como la temporada pasada, sobre todo en la jugada de estrategia en contra, que, bueno, le cuesta muchísimo defender. Tenía que marcar al hombre, no en zona, en mixto, tal, pero con las ideas claras. Y es un hándicap que tenía el año pasado y esperemos que se...
Pero llevamos 12 minutos, Jimmy. Yo me estoy hinchando a ver a Dimitrievski y no sé cómo ha vestido Lecón.
No, desde luego. Es que
bueno, déjalo. Que la última vez que vimos a Lecón casi la lía.
El plano es constantemente en el área del Rayo. Es que al final, además, con el ritmo que está imprimiendo el Español, el Rayo está sufriendo porque son constantes llegadas. Y eso al final, en algún momento, tiene por aparecer algún espacio en algún momento que pueda provocar esa ruptura para que el Español tenga una clara como la que ha tenido ahora.
Y le está costando al Rayo quitarle el balón al Español.
Sí, sí. Además, es que el Español ha salido igual que el otro día en Vigo, ¿eh? Muy fuerte. Pasa que, bueno, en el minuto 45-46 la prolongación lo hizo el 1-0, ¿no? Yago Aspas, pero bueno, casi muy fuerte. El Rayo Vallecano está presionando, está replegando, está intentando tapar la línea de pase, pero se está viendo que estos 12 minutos, 13 minutos, es superior al Español.
Yo sigo con la mía. Yo creo que durante muchos años vamos a ver duelos entre Diego Martínez y Iraola.
Sí,
es que yo estoy convencido.
Y mira quién está por allí.
Anda. Fíjate, pues este es, hombre, este puede ser el entrenador más deseado por los pericos en la historia de la humanidad futbolística, Sara.
Bueno, sí, sin duda. Si tú le dices ahora a cualquier perico, si pudieras traer un entrenador a cualquiera del mundo, ¿a quién traerías? Mauricio Pochettino estaría en el top uno seguro, también por el amor que ha expresado siempre hacia el Español.
Peligro, falta sobre Nico Melamed, atropellado por, diría, Iván Balliu. Puede haber amarilla, la enseña Figueroa Vázquez al jugador del Rayo Vallecano.
Alonso, clarísima. ¿Parte amarilla o qué?
Bueno, yo lo que pasa es que creo que el listón le ha puesto demasiado alto desde la primera jugada, ¿no? Quizás son más faltas de intervenir y de advertir que de sacar tarjetas. Llevamos 13 minutos, dos tarjetas y cuatro faltas.
Se equivoca claramente en la primera tarjeta, clarísimamente, porque es que no hay apenas falta. Y esta sí que es quizá merecedora.
De legend.
Sí, porque es ataque prometedor.
Está en duda, Pavel. Esto es un agarrón por detrás, al brazo, sin opciones de llegar casi ni a la pelota. Es una tarjeta amarilla, una falta táctica de libro.
Sí.
Porque había salido del lugar, diría Iván Balliu, que está siendo atendido por un lance anterior.
¡Gol! 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 ¡Gol!
gol de la Sociedad Deportiva Eibar, que rompe el marcador y se adelanta en Miralcamp. Gol del 7 de Quique, que tras una gran jugada acaba metiendo el balón dentro de la portería. Minuto 14, Villarreal B0, Sociedad Deportiva 1.
Es un gol plus con Movial Plus, el aceite de las articulaciones, el colágeno específico para ti. Una cápsula de Movial Plus al día y lo notarás. Pregunta en tu farmacia. Movial Plus tenía que ser de Kern Pharma.
Había un futbolista del Rayo herido en la hierba en el césped. María, ¿se recuperan?
Sí, era Iván Bayús y de momento ha recuperado la verticalidad. Está en la banda esperando a que le den la orden para volver a entrar.
Ah, mira, me dice Rafa Maínez que el hijo de Pochettino ha fichado este año por el Nastic, Primera Federación. El hijo, curiosamente, se llama Mauricio Pochettino.
Sí, pero con Z, diría,
¿eh? En el nombre. Es con Z, sí, con Z. Mauricio con Z. Sí. ¿Qué es? ¿De qué juega?
Diría que es atacante, pero no lo tengo muy controlado.
A ver, me está escribiendo extremo. Dice que sí.
Correcto.
Sí, extremo, correcto. Vale, pues a ver qué tal juega.
Ha habido falta en ataque ahora, precisamente, del Español en ese envío cruzado al área. Intentó pisar el área. Precisamente, Rubén Sánchez arrolló a Patesis. Así que balón para Stole Dimitrievski. Esto, como anteriormente en el fuera de juego señalado a José Lumato, va a provocar que el Rayo avance líneas para intentar quitarse un poquito el agobio, la presión del Español en su propio territorio para instalarse en el lado blanquiazul.
Pues igual os parece una tontería, pero creo que el Rayo con la amarilla de Legend y con este parón, más el ratito ese de atender a Nico Melamed y demás, hasta que se ha levantado y se ha ejecutado la falta, le ha venido bien el parón para empezar a entrar en el partido, ¿eh?
Ya ha regresado, por cierto, Iván Bayú a ese perfil derecho de la cobertura para medirse una vez más con Nico Melamed. Al golpeo Benjamin Lecom, buscando, como no, a José Lumato. El lance con Legend. Cuidado, porque puede haber la segunda amarilla. Era para Legend anteriormente. Está a punto de desenfundar el colegiado. Veremos. Amarilla para Florian Legend.
Uy.
Y sí, el codo lo sacó a pasear.
Lleva la amarilla en la mano.
Porque es la segunda, efectivamente. En la acción anterior, en esa carrera, arrolló por detrás a Nico Melamed. En el salto posterior ahora con José Luz, sacó el brazo a pasear. Segunda amarilla en apenas dos minutos para Florian Legend. Desde ahora, minuto 16, primera parte en el RCD Stadium. El Rayo con un futbolista menos por la expulsión. Doble amarilla del zaguero francés.
Es una faena muy gorda para el Rayo. A ver, Alfonso Pérez Burrul, ¿es justa la expulsión de Legend?
Bueno, yo no creo que sea justo echar a un jugador por esto, la verdad. Creo que esta jugada salta con el brazo.
Esta puede ser amarilla.
Por delante puede ser amarilla, pero yo vuelvo a lo mismo.
La suma de las dos, sí.
¿Verdad? Exacto. Wow. Yo creo que no es una jugada para que suponga una expulsión de un jugador en el minuto 16 de un partido.
No, y además es que injustamente
yo creo que Alfonso se refiere, que al árbitro le duele echar a un jugador en el minuto 16 por estas dos tonterías.
Lo entiendo.
Pero si analizamos una por una, ostras, las dos, creo que son amarillas las dos.
Estoy de acuerdo.
Ya, pero el arbitraje no es una más.
Ya.
El arbitraje es como tú propones el partido desde el minuto 7. Y si en el minuto 7 ya hemos empezado una tarjeta, otra falta, al final este arbitraje tienes que decir para, porque hay que irse a cómo van los partidos. Si van lástima de pelea, van de muchas cosas. En este caso, dices, el minuto 17, no hay nada, si es que hay seis faltas.
No, ya lo sé. Lástima que coincide que es los dos el mismo jugador.
Claro, si es que el problema, primero, Pavel, el criterio que ha impuesto el árbitro. Pero si el criterio hubiera sido otro, ¿en cuánto porcentaje? En el 90 y mucho, a lo mejor, estamos hablando de que este jugador, Jaime, se va expulsado porque es ocasión prometedora y un codazo un tío cuando tienes amarilla.
Que puede acertar o equivocarse Figueroa, pero el que se equivoca seguro es Legend.
Por eso digo.
Una amarilla total, no puede saltar. Total.
Si eres amarilla de una jugada de hace dos minutos que ya estás en el radar del árbitro, tú no puedes saltar con el codo.
Tú no puedes saltar así, claro, estando ya amonestado y además hace un minuto y medio.
O sea, me parece una torpeza bestial de Legend. Lo siento mucho, me parece una torpeza.
Que Figueroa
tremenda.
Ha podido contemporizar, le ha podido perdonar. Pues bueno, pues a lo mejor sí. Pero estamos hablando de perdonar.
Pero mira, hay
dos amarillas.
Si indulta esa tarjeta, se le echa encima al Español. Porque es que era clarísimo.
No, con la primera has marcado ya el partido. La primera amarilla del encuentro.
Bueno, pues hay un gol en el campo del Villarreal B. Marca el Eibar. Hay una expulsión en el RCD Stadium. Español 0, Rayo 0. El Rayo juega con 10 por la expulsión de Legend, un central. Así que veremos a ver si aguanta o no aguanta hasta el minuto 90 el equipo de Iraola. 8:19 horas antes en Canarias. Volvemos al ciclismo.
Volvemos a las bicis porque está llegando el equipo Movistar. José Rodríguez.
son los últimos metros y van a estar delante, ¿eh? Eran el tercer mejor tiempo en el kilómetro intermedio, número 11 en el punto intermedio, eran posición de podio. Va a llegar ahora el conjunto Movistar, lo hace solo con 5 corredores, acaba de cruzar la línea de meta, se han venido abajo en el último tramo, madre mía, se han dejado casi 30 segundos en línea de meta. Noveno mejor puesto para el Movistar Team, que se ha derrumbado en la segunda parte de la crono. Hay un factor importante, todos los que van saliendo ahora tienen el asfalto seco, ¿eh?, que era algo que no tenían al principio, pero aún así, Nacho Lavarga, qué mala la segunda parte de la crono de Movistar, que nos deja un regusto amargo. El mejor tiempo en meta es de Ineos, con el mismo tiempo que Quick Step y con 17 segundos mejor que Bike Exchange. Acaba de entrar más, acaba de entrar el bala, quedó un poco fríos.
Sí, la verdad que nos quedamos con mal sabor de boca, ¿no? Porque veíamos cómo se estaba aprovechando de esa carretera seca, que podía meterse por lo menos en el top top 5, ¿no? De la etapa de hoy. Yo creo que hubiese sido un resultado interesante meter tiempo a algo, aunque sea unos segunditos a algunos de tus rivales. También de forma para lo anímico, ¿no? Este Movistar necesita golpes de ánimo para confiar en sí mismo, para poder remontar, para poder afrontar la vuelta con garantías. Y hemos visto cómo, pues es lo que tú dices, ¿no? Va a ser noveno, décimo, undécimo, y yo creo que es una muy mala noticia para los navarros.
Miguel Triviño, tu sensación, queda Jumbo por pasar en el punto kilométrico número, en el punto número 11, han sido 16 segundos más rápidos. Todo hace indicar que pueden ganar o que van a ganar la crono, salvo descalabro en estos otros metros.
Efectivamente, y ahora las imágenes de televisión para nada están transmitiendo haberse venido abajo, sino todo lo contrario. Veremos a ver cuáles son las diferencias definitivas, pero me parece a mí que el primer maillot rojo lo va a vestir un ciclista del Jumbo y veremos quién.
Vamos a darle enhorabuena y también la bienvenida a Carlos Barredo. Barredo, muy buenas.
Buenas tardes, José.
Bienvenido a la Vuelta.
Gracias.
Estaban de celebración porque los de Leolo Comet han ganado hoy en el Tour de Limousin y hoy era viernes loco para el equipo.
Ya era hora que sacáramos algún buen resultado. No, incidiendo un poco en lo que estaba comentando Nacho, yo creo que es una crono inusual para ser primera etapa de vuelta, porque casi media hora de crono por equipos. Creo que Movistar, la primera parte con Jorgensen, con Lluís Mas, estaban haciendo un muy buen trabajo, pero lógicamente pues se desfondaron y ya la última parte tenían que contemporizar un poco porque estaba Rojas ya en la cuerda floja, incluso Enrique un par de veces en la cuerda floja también, y tuvieron que levantar el pie y de ahí creo que la pérdida. Sin embargo, Jumbo estratosféricos, la verdad es que...
Y van a ganar, yo creo, ¿eh?
Van a ganar porque
llevan bastante margen
y con
sobre
8
el resto
todavía
de rivales. Como decíamos, esa es una de las claves también. Movistar ha ido perdiendo gente durante el recorrido. Quick Step ha llegado también con poquita gente a línea de meta, pero Jumbo Visma tiene pinta de que va a mejorar el tiempo marcado por la escuadra belga y también por Ineos, ¿eh? Están entrando las abejas en los últimos metros de esta prueba. Van a ganar y a ver quién se pone de rojo, a ver quién hereda la roja. Tiene pinta de que Primo Roglic va a ser el ganador de la etapa. No, se lo han dejado al de casa, se lo han dejado al de casa. Como decía Carlos
Gesing.
Barredo,
Gesing.
Ha habido premio para el corredor de la tierra. Robert Gesing se va a vestir con el maillot de líder, 13 segundos mejor que el equipo Ineos, 14 mejor que Quick Step. A Juan Ayuso, por ejemplo, le han metido 33, a Movistar le han metido 43. Barredo son los mejores y se llevan la primera etapa en casa. Esto es una locura,
Sí, un golpe encima de la mesa. La verdad que yo estaba viendo la crono y hasta que llegó Ineos estaban todos bastante parejos. Me estaba sorprendiendo por lo que decía antes, porque es una crono relativamente larga. Pero bueno, ya llegó Ineos, rompió, Quick Step y ahora Jumbo, pues... segundos muy importantes ya para Primo Roglic en esta Vuelta a España.
Hay gente que se ha dejado mucho tiempo, Lavarga, hay gente que se ha dejado mucho tiempo. En el umbral del minuto están la mayoría, pero... Los Bora y compañía se han dejado más de 40 segundos. Bora, Movistar, traduciendo, Hindley, Enric Mas, O'Connor casi un minuto, Landa 42 segundos, gente como Urano Carti se han dejado 1:19, mucha pérdida.
Es muchísimo tiempo, por eso venían todos insistiendo, ¿no?, de la dificultad de esta crono, de lo importante que era para el desenlace final. También el pack, ¿no? Holandés de estas tres jornadas, pero es que lo de hoy era tan importante como una jornada de montaña, y se está viendo en las diferencias, que para mí son una burrada, sobre todo por cómo se ha ido, digamos, gestionando la carrera, ¿no? Y por esas diferencias que estábamos viendo en los tramos intermedios, etcétera. Ves ahora la foto de final y para mí es una auténtica burrada y una mala noticia para los españoles y el Jumbo, por si había alguna duda, ha arrancado en modo apisonadora.
¿Veis la locura, Pablos, chicos? ¿Veis la locura de gente que hay en la calle?
Impresionante.
No sé
impresionante.
Si lo podéis ver en la tele.
Sí, estamos viendo imágenes impresionantes, pero miles de personas.
Es tremenda el ambiente que hay. Desde aquí se ve bastante bien porque estamos, bueno, desde el camión, desde la parte de arriba se ve, bueno, es un plano cenital, ¿no? Pero se ve desde arriba bastante bien. Hay muchísima gente durante todo el recorrido, durante la línea de meta, en la previa, ayer en la presentación, Miguel. Países Bajos es un país de ciclismo y está quedando claro. Y encima Jumbo le ha regalado al de casa la roja. Sí,
el Jumbo que corre en casa le ha regalado al de casa a su veteranísimo Robert Gesink el maillot rojo, ¿no? Robert Gesink, que ya ganó una etapa de la Vuelta Ciclista a España en el Obisque en 2016, y ahora, pues bueno, este que ya está vislumbrando su retirada en un futuro próximo, pues va a tener el honor de vestir el maillot rojo de la Vuelta. Y la verdad es que la plaza estaba rotada y cuando ha llegado el Jumbo, José, se han vuelto locos, se han puesto a chillar, y la verdad es que la Vuelta está teniendo un inicio precioso aquí en Utrecht, con las calles abarrotadas. Ayer en la presentación hubo 10.000 personas y la contrarreloj de hoy, que no ha defraudado para nada.
Ganó Jumbo-Visma, segundo Ineos Grenadiers a 13 segundos, tercero Quick-Step a 14, cuarto Bike Exchange a 31, quinto Emirates el UAE a 33 segundos, el Bahrein de Landa a 42, el Movistar a 43, más o menos así ha quedado la Vuelta Ciclista a España después de estos primeros 23 kilómetros. Quedan todavía 3.260 para llegar a Madrid.
Mañana más. ¡Hasta luego, chicos!
Un abrazo.
Adiós, señores.
¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar la recuperación? ¿Te duelen las articulaciones, seas profesional o amateur? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Con sus geles energéticos como Intensity, sobres de recuperación como Future Pro, o sus deliciosas barritas energéticas, o el revolucionario Chondrostop. Finisher, suplementación nutricional oficial de la Vuelta 2022. Más información en www.finisher.es.
¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Finisher, suplementación nutricional oficial de la Vuelta 2022. Más información en www.finisher.es.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta, y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Por cierto, ha ganado Medvedev el primer set ante Fritz, 1-0, también en el segundo set para el ruso, sirve Fritz, de momento Deuce, 40 iguales. ¿Cómo ha recompuesto la defensa después de la expulsión de Leyenda del Rayo? ¿Cómo lo ha hecho Iraola, Dani?
27 de partido, pues colocando a Patesis junto con Alejandro Catena en ese eje de la cobertura. El español sigue intenso, organizado, dinámico, achuchando, merodeando el área de un Stole Dimitrievski, que ya ha sido, por cierto, amonestado por demorarse en un saque de portería. Sube la temperatura, y no solo en la ambiental, sobre el rectángulo de juego entran las asistencias, María, para echar un cable a Sergio Camello.
Así es, llevaba un buen rato tendido en el terreno de juego, al final ha tenido que parar el árbitro el partido, y como bien decías, hemos visto una nueva amarilla a Dimitrievski por perder tiempo en el minuto 24, y también hay que destacar que Iraola ha mandado a calentar a Mario Suárez y Óscar Valentín tras la expulsión.
Por un lado, Alfonso Pérez Burrul, se está complicando el partido Ciro Vázquez solo porque no se va a atrever por mucho tiempo que vuelva a perder Dimitrievski a expulsarle. Y ahora, lo de Camello, ¿hay algo? ¿Tú ves alguna acción antirreglamentaria del central del español?
Bueno, cuando le quiere superar en la carrera para ganarle la posición, saca un poco el brazo, pero yo no sé si tanto como para amonestar. El caso es que es una jugada que obviamente el árbitro no tiene visión de esa jugada porque el balón va por otro lado.
Y en cuanto, Zambo, en cuanto a centrales en el banquillo, Mario Suárez.
Sí, me seguro, pero bueno, yo creo que desde que le ha expulsado al Rayo al jugador, bueno, yo creo que está más ordenado el Rayo. Es más, yo creo que para Por lo que estoy viendo, está teniendo más posesión ahora el Rayo que antes de la expulsión. Está el equipo más ordenado, más juntito en la línea, además. Y bueno, ha metido a Petesir de ahí de central, ha bajado a Trejo en el centro campo. Hasta ha hecho línea de cuatro. Las líneas están más juntitas, dejando a Camello arriba. Y yo creo que ahora, bueno, se ha igualado un poquito el juego, aunque tienen mucha velocidad y mucha rapidez los jugadores del Español, entrando muy bien por banda, intentando buscar superioridad numérica. Lo que pasa es que el Rayo está bastante bien y para mí me parece excesivo en el minuto 23.
Cuidado que va al VAR.
Ahora cuento una cosa. Figueroa Vázquez, claro, al monitor a revisar la acción sobre Sergio Camello, que antes ya había caído protestando una fricción, un envite con uno de los zagueros del Español. Pues el choque está realmente trabado
Eso quiere decir que las alabar han visto algo.
Sí, sí, seguro. Sí.
Es verdad que las tomas no son muy buenas las que
exacto, en la repetición no hemos visto más que... Yo he visto un brazo del defensor, sí que lanza un brazo. Ahora no he visto si exactamente es... Ahora sí que parece que hay un poco
que sí
más
se ve, efectivamente. Es que está, lo hace intencionado.
Sí, le va mirando.
Y lo hace intencionadamente,
Directamente roja para Sergi Gómez. Roja directa para Sergi Gómez.
Es una agresión de pacotilla. Es una tontería, pero sí echa el brazo para atrás.
Hubiera expulsado a Leyen, estará roja.
Pues probablemente no, Sara.
Seguro que no.
Probablemente
no. Yo creo que sí. De la compensación, es así. Pues,
vamos a preguntar, que tenemos dos árbitros. Alfonso, ¿para ti es justa esta o no?
Para mí yo creo que es excesiva para una tarjeta roja.
Coincido, Pavel, claramente.
También.
Sí que es verdad que las tomas no son buenas, nada buenas. La realización aquí hoy me está...
Ahí es lo que iba yo, Pavel, que creo que
están fallando.
Que puede ser susceptible de ser roja porque suelta el manotazo con toda la intención, lo que no sé es dónde le da, pero por eso mismo, como la repetición no es concluyente... ¿No?
A mí no me parece manotazo. Sí que es verdad que le mira y ve por dónde viene, que viene por la izquierda y pone el brazo para que no le dé adelante, pero eso no es ni es una agresión, le puede aparrar, pero no es agresión.
Es que la toma no se ve bien, No se ve bien,
nada más,
pero
nada bien.
Se ve intencionado, que le da. Sí. Con intención, eso sí.
Fernando tiene condicionado, yo creo, por la expulsión de Legend.
Yo creo que el criterio que ya ha impuesto desde el principio se le ha ido echando encima a Figueroa y se está complicando el partido. Mira, me estaba acordando el año pasado, Pablo, de un Levante Mallorca que decía antes Pavel. Figueroa es muy salado, sí, por las buenas. Por las malas se cruza y se le va el partido. Y le pasó en la jornada 20 contra el Levante y el Mallorca, que lo vimos aquí el año pasado. Se le descontroló un partido que tenía controlado.
En la sala VAR, por cierto, tenemos a Juan Martínez Munuera.
Y lo ha debido ver muy claro, porque ha visto pocas repeticiones. En este caso, Figueroa Vázquez ha sacado la cartulina roja directa. Sergi Gómez ha ido rumbo al vestuario, pero antes también ha pasado por el monitor para ver la acción. Enfadadísimo el zaguero catalán. Falta peligrosa. Al golpeo Unai López, pierna derecha. El tiro no toma altura, se estrella en la barrera. Balón para el Rayo Vallecano. Se equilibran las fuerzas en lo numérico sobre el rectángulo de juego. Superada la media hora de partido en el RCD Stadium. 0-0 en el marcador en este 10-10.
En lo numérico y en lo conceptual, porque los dos juegan con 10, con un central expulsado, Leyen en el Rayo, Sergi Gómez en el Español. Jimmy.
Me he fijado en un detalle, que cuando ha ido Figueroa al VAR, la toma que le han puesto es exactamente la misma toma que nos han puesto a nosotros. Con eso de que
desde
el VAR,
arriba,
eso es, que el VAR tiene más tomas que lo que podemos ver nosotros, perfecto. Pero la toma que le han puesto a él en el monitor es exactamente la misma que hemos visto aquí. Por lo tanto, yo no sé qué habrá visto en ese plano cenital.
Creo que está lejos.
Que no es demasiado concluyente.
Está lejos.
Es
que el reglamento dice textualmente que si hay un golpe, manotazo, a menos que la fuerza sea insignificante, no debe ser tarjeta roja. Si la fuerza es insignificante, es que le da en el pecho, le llega a dar ni en la cara.
Yo, de todas formas, Pavel, creo que no es insignificante. Es decir, una agresión, pues no. Un codazo, no. ¿Le he hecho daño? No. Pero yo creo que Sergio Gómez, igual que hablamos antes de la acción injustificable de Legend, creo que también hace bastante el tonto Sergi Gómez.
Ha ido a marcar territorio contra el jovencito.
Poniéndolo fácil al VAR. Fácil porque el brazo echa a andar.
No, y le ha delatado que miraba solo por dónde venía Camello, que ha visto por dónde venía y le ha mirado.
Y en las dos jugadas...
Era la segunda vez que se cruzaban ambos. No era la primera ocasión en la que Camello, no sé si buscaba o no el contacto, buscaba también seguramente esa forma de medir el duelo con Sergi Gómez, pero no era la primera ocasión y en la segunda ha picado.
Y solo un pequeño matiz y ya dejamos el tema. El árbitro VAR llama al árbitro de campo porque ve un error claro, obvio, manifiesto. Ojo.
Peligro a campo abierto. El pase profundo del Chocota Trejo hacia banda izquierda. Tiene que recalcular la carrera Álvaro García. Juega atrás Fran García. Pelota para el Rayo.
Decía que lo llama porque ve un error claro, pero luego el árbitro de campo, si no ve tan claro esa expulsión, podría haber sacado también una amarilla, que yo creo que, como decía Alfonso, hubiera sido más correcta, yo creo.
Eso es rehabilitable, Pavel. ¿Tú puedes enseñar una amarilla por algo que no has visto y luego verlo en el VAR?
Lo ha visto en el monitor. Pero
si no es roja, no puede rectificarlo amarilla, no una jugada que no ha tenido él de forma de oficio.
Insisto, que a lo mejor no me explico bien. El árbitro de VAR lo llama porque cree que es de roja.
pero si el árbitro de campo va a verlo y no considera que sea de roja, puede sacar amarillo.
Vale, aclarado entonces.
Bueno, Diego Martínez va a hacer el primer cambio, se prepara para salir Fernando Calero.
Bueno, estaría bien que Rubén Sánchez no hiciese la misma jugada que acaba de hacer hace 3 minutos Sergi Gómez, por lo que pueda pasar, pero ya estaban los jugadores del Rayo aprovechando también el mínimo contacto para irse al suelo.
Sí, está claro, sí, sí.
Se le ha descontrolado el partido a Figueroa también. Sí, mala suerte, porque es mala suerte que dos jugadores cometan ese error tan tonto, pero al final es que se te ha descontrolado también por ti mismo.
No, Iraola prefirió no cambiar nada, es decir, cambiar la posición de un futbolista. Diego Martínez va a hacer un cambio, María.
Sí, se retira finalmente Nico Melamed y va a entrar en su lugar Calero.
Bueno, ahora os pregunto a los tribunos. Alfonso, para terminar las expulsiones, ¿algo más que añadir?
Bueno, yo creo que al final lo que ha habido son dos jugadores que han sabido interpretar muy bien las situaciones. Digo, los delanteros, subiendo o bajando el umbral del dolor, ¿no? O sea, un jugador sabe que hay una tarjeta amarilla, salta a cabeza y ya me tira al suelo como que me ha hecho mucho daño. Y Camello un poco más de lo mismo, ¿no? Por ahí creo que eso, sumado al listón de la tarjeta, pues llevamos dos tarjetas rojas en un partido que prácticamente no tiene nada.
Sigue ganando el Eibar en la Ciudad Deportiva del Villarreal. ¿Reacciona el equipo amarillo? ¿Reacciona el filial del submarino, Chavín?
Pues todo igual, sí, parece que reacciona un poco. Ha tenido ahora una gran ocasión Carlos Adriano, pero ahora mismo sigue todo igual. Y vale, el gol de Quique en el minuto 15, ahora mismo, minuto 35, Sociedad Deportiva. Bueno, Villarreal B0, Sociedad Deportiva Eibar 1.
Marcador con los Pablos en Radio Marca, jornada de viernes de agosto, 10 para el término de la primera parte, Rayo con 10, Español con 10, toca los pericos, Dani.
Y otra amarilla por el camino, en este caso para el conjunto franjirrojo, María, porque esto está subiendo desde luego en el casillero de cartulinas. Figueroa Vázquez, vaya festín, se está pegando, se le está girando el viento a favor que parecía tener en el primer cuarto de hora.
Sí, es la quinta tarjeta amarilla. ¿Quién la ha visto?
Trejo.
Sí, sí, estamos viendo ahora, estoy viendo ahora la repetición, sí. Al final la ha visto Trejo, es la tercera amarilla, sin contar esa, la doble amarilla para Lesión, para el Rayo Vallecano.
Está lejos de tocarle, pero es verdad que enseña la suela.
Llega muy tarde, sí, va muy tarde, va con intenciones grises.
Es que complicado el partido hoy, para el árbitro. Mira que se ha descontrolado también por su culpa, pero el partido está en decisiones muy al límite, muy complicadas.
Pero Jaime, yo creo que lo ha complicado el árbitro, ¿eh?
Con sí,
la tarjeta,
sí,
con
por
la segunda tarjeta al jugador del Rayo, la expulsión, la primera, y por eso yo creo que ahora se ha vengado con el Español en sacar la tarjeta roja, ¿no? No, lo digo claro, ¿no? Es así.
Paciencia, que esto luego se reconduce.
No, es verdad, ¿no? Porque yo creo que se ha equivocado en la segunda tarjeta al jugador del Rayo Vallecano.
Pues yo creo que de los dos equipos, ambos con uno menos, el que sale más perjudicado es el Español.
Sí,
porque al final pierde una pieza, que como es Nico Melamed, que estaba haciendo una buena primera parte, encarando, marchándose en velocidad. De hecho, ha forzado la primera amarilla de Lejeune. Y estaba haciendo un buen partido. A balón parado también es un jugador que tiene buen pie. Y al final sacas a Calero para reforzarte un poquito atrás, que es lo que tienes que hacer, pero el ataque está claro que por la banda izquierda sale perjudicado y confiando que Brian Oliván consiga subir el carril para arriba y para atrás, claro.
Digamos que el Rayo ya se había rehecho después de esa expulsión de Florian Lejeune, tal vez seguramente con esos balones divididos, con el oxígeno de las intervenciones por parte de...
¡Gol! ¡Gol del Villarreal B, que pone atrás el marco de Blancamp! ¡Vaya golazo de Sergio Lozano! De falta directa, que no se lo piensa, y la clava en la escuadra. Chicharro de Sergio Lozano, el ex del Cartagena, que pone atrás el marcador. Ahora mismo, Villarreal B 1, Sociedad Deportiva Eibar 1, minuto 37.
Los goles en marcador con Movial Plus, el aceite de las articulaciones con ácido hialurónico, para que saltes y celebres los golazos de tu equipo. Tenía que ser de Kerr Pharma.
Barcelona, Dani.
Decíamos que con la tendencia tras la expulsión, las interrupciones, parecía que el Rayo tomaba un poco el pulso al encuentro, tomaba un poco la posesión, la iniciativa se la arrebataba al Español, y ahí le ha llegado de hecho la expulsión al propio equipo de Diego Martínez, y es que parece algo más incómodo y ya ante un Rayo rearmado, digamos, ¿no? Lo estábamos comentando justo antes de esa expulsión de Sergi Gómez, y el partido en este 10-10 por ahora parece en este contexto que sigue tomando color franjirrojo, porque la posesión algo estéril en la medular es para el equipo de Andoni Iraola.
Pero así Por eso te digo, ¿no?, que estaba comentando anteriormente de que el equipo del Rayo está mejor, está más ordenado cuando estaba jugando con dos líneas de cuatro. Y además, Pate sí que ha estado jugando algunas veces el año pasado de central también. Uh-huh. Y yo creo que en el Fuenlabrada ha jugado también. Y está desempeñando su labor francamente bien. Y no ha perdido la compostura el Rayo Vallecano, está dando la cara. Y ahora yo creo que efectivamente va a ser superior el Rayo, ¿eh?
Y fijaos,
perdona, Sara, dale.
No, iba a decir que el español que ha renunciado a la presión, obviamente, con un jugador menos, no puede tampoco llevar ese desgaste físico al límite. Ha intentado tapar los pases a Isi Palazón durante toda la primera mitad, y a la que le ha llegado un pase en vertical y ha podido darse la vuelta y encarar directo a la portería, falta y a favor del Rayo.
Es que además ahora ya no tiene las ayudas de Melamed en ese costado, y Isi va a tener más libertad para aparecer en el 2 contra 1 contra Brian Oliván.
A la espalda de los medios centros, entre líneas, en esa zona del último tercio, en tres cuartos, al perfil zurdo, viene Isi Palazón para patear, tres en la muralla defensiva. Aparece lejana respecto al arco de Benjamin Lecom, la acción ensayada. ¡Y el gol! Falta en ensayo en corto, en el tuyo y mía, estaba muy lejos respecto al arco del francés, ganó metros con ese ligero toque, en ese intercambio acabó sacando el zapatazo con la zurda, el de Cieza, el murciano, para encuadrar la rasita a ese ángulo abajo, en la cepa del palo, toca en la madera para colarse en barraca. Marca Isi Palazón, se adelanta el Rayo Vallecano, 40, primera parte en el RCD Stadium, silenciado, Español 0, Rayo Vallecano 1.
Es un gol para celebrarlo con Movial Plus, el producto que pone a punto tus articulaciones. Si notas que empiezan a crujir, pon remedio con Movial Plus en tu farmacia, que tenía que ser de Kerr Pharma.
Ha sorprendido el Rayo, ha sorprendido Isi, una acción, un tuya mías después de una falta, remate con la izquierda. No quiero ser duro con el portero francés del Español. Le ha metido tres goles en la liga. Los tres parables. Parece, es que retira el brazo.
Es que encoge el brazo, ¿no?
Yo no, de verdad. No, que... no le quiero. A lo mejor es un portero que flipas. Lleva tres goles y los tres los hubiese parado un portero decente. Los tres, en mi opinión. Reacciones, María.
Nada, te iba a decir que ya el otro día ante el Celta el segundo gol, claro, también eso, era totalmente sí, parable.
Los tres que lleva. Y el primero.
Y hoy estás en casa, que la gente no te perdona tanto. Bueno, lo que decía, primer gol de esta temporada de Isi Palazón, que lo ha ido a celebrar a una esquina con el enfado de algunos aficionados del Español, que le tienen bastante tirria a Palazón. Es el tercer gol que le marca al Real Club Deportivo Español en toda su carrera.
Y luego Isi Palazón en la celebración hace una cosa buena y una mala para mí. La mala es encararse con alguna parte de la grada del RC Stadium, que yo eso no lo entiendo, y la buena es ir a una cámara y decir: mamá, para ti te quiero. Eso me ha parecido muy bonito. Zambrano, del gol, ¿qué me cuentas?
Pues bueno, como estoy contigo, ¿no? Efectivamente es de larga distancia, ¿no? Aunque sea una jugada ensayada, pues lleva ahí unos 25 metros de distancia. Yo creo que le da tiempo al portero reaccionar, aunque va fuera, hace un extraño. Y yo creo que bota. Yo no sé si el terreno de juego está rápido y se tira tarde el portero, pero bueno, hace un golazo. Efectivamente, pero yo creo que el portero ha podido hacer algo más.
Fíjate, me da la sensación que el portero piensa que se va fuera,
sí,
y para no tocarle y conceder el córner, sí, quita, sí, la mano. Pero claro, es que la pelota va adentro. Por eso,
pero el portero no puede durar ahí.
Claro, claro, claro. En caso de duda, por Dios, 100 de 100 concede el córner. Pero
Benjamín,
si te equivocas, sí, te la clava. Sí, por Dios bendito.
Como se propio nombre indica.
Jugada para la Moviola ahora también, porque protesta la parroquia blanca y azul, un posible penalti, un lance ante un Vinicius Souza que está tendido sobre el césped en el área. Ha parado el juego Figueroa Vázquez.
Sí, han tenido que entrar las asistencias médicas porque llevaba un buen rato tendido en el terreno de juego y ahora se están preocupando por su estado. Fíjate, tanto compañeros como los del Rayo.
Tenemos dos árbitros y creo que son pocos. Vamos a tener que llevar a otro. Joder, madre mía, qué trabajo. Pavel, ¿has visto algo?
No hay nada. Choco con Catena, que no puede desaparecer. Además, está en la pugna por el balón. Para mí no hay nada. Están los jugadores de ambos equipos juguetones con el árbitro, ¿no? Saben que el partido está un poquito tenso, que está un poquito a ver qué pasa y a ver si me pueden beneficiar un poquito, ¿no? Pues a ver si alguna decisión me puede beneficiar.
Se ha tenido que hacer daño, no, sí, nada, o sí. Vinny Souza,
sí, sí, sí,
en
sí,
la nariz.
Porque Catena es un armario grande.
Alfonso, ¿estás de acuerdo con Pavel? ¿Había algo, no?
No, totalmente de acuerdo. No, es un choque sin más.
Sara Jiménez, del gol, ¿qué cuentas?
¿Por dónde empiezo? Mismo guión que en Balaídos, final de la primera parte. Es verdad que hoy no ha dominado tanto el español como entonces, pero bueno, que vuelva a encajar un gol a balón parado, con Isi apareciendo, como decía, justo antes del gol. Es que le han intentado negar una y otra vez el pase, tapándole muy bien durante los primeros compases de partido, ha forzado la falta y ha pegado un disparo con Cabrera delante, que yo estoy segura que es que no ha visto la portería. Él sabía dónde estaba, pero no ha visto la portería. Era imposible. Cabrera le saca dos cabezas y ha ajustado tanto el balón, que ha cogido una rosquita por la izquierda, que es un gol tremendo.
Y Lecom sin brazo, porque se tira sin brazo.
Mira, Pablo, yo creo que no veía el balón porque tenía un compañero delante, creo que era el de Cabrera, pero el golpeo de Isi es maravilloso porque es de fuera hacia adentro. Pero sí que da la sensación de que pudiendo, a lo mejor no llegar, porque el balón rebota en el palo.
Pero estírate.
Claro, es que el brazo no lo estira.
Pero si nadie te va a pedir que pares una imposible.
Claro.
Pero estírate.
Es que a lo mejor era imparable, que yo creo que sí. El problema es la imagen que da Benjamín Lecom al tirarse con el brazo encogido. Ese es el problema. Al margen de esto, lo que decía María, es el tercer gol que le marca Isi Palazón al español, pero con la camiseta del Rayo, porque antes no lo había conseguido. Y creo que lo de la camiseta es de alguna rencilla del español 2 Rayo 3 de segunda división de hace dos temporadas.
Donde marcó un golazo, por cierto.
Correcto, sí, el primero
viene,
además.
Viene de ahí la tirria que le tienen al pobre.
Por cierto, Medvedev 5-2 ante Taylor Fritz. Está muy cerquita de las semifinales del torneo de Cincinnati. Insisto, a las 2:30 juega Carlitos Alcaraz. Pero que os digo contra quién, porque se me acaba de olvidar. A ver que lo recuerde Carlos Alcaraz, el partido esta próxima madrugada, cuartos de final del torneo de Cincinnati ante Cameron Norrie, eso es, ante el británico, ante Cameron Norrie. A punto del 45, ¿se sabe prolongación, María?
Pues ahora mismo va a enseñar el cartelón. 9 minutos.
Pocos me parecen. Madre. 19 tenía que ser. Alfonso. Pues,
qué barbaridad.
22 minutos en la segunda parte.
Bueno, yo tengo que recapitular.
Saque de esquina y se hacía el segundo palo. La dejó correr con la mirada Benjamín Lecom de lado a lado. Saque de banda para el español.
Decía Burrul.
No, que tengo que recapitular el arbitraje. Porque es que 9 minutos. Yo no sé si el descuento está convirtiéndose en una especie de eslogan o de moda, pero 9 minutos sin cambios.
Un cambio.
Y no ha estado tanto en el VAR. El VAR lo ha tenido bastante claro. No ha tardado
cambio,
mucho.
Un VAR, muchas interrupciones.
Es verdad que ha habido un par de lesiones y tal.
Sí.
Quiero decir, hay que ser escrupulosos, descontar. Pero
metes
9
5, 6 igual. Mete 5.
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del centro del Villarreal! Anulado. Había metido Pablo Íñiguez el 2-1 para adelantar al Villarreal B en el Mini Estadi, pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego.
A ver si vemos la acción repetida. El gol de Íñiguez, fuera de juego, lo tiene muy claro el árbitro. No voy a preguntar todavía a Alfonso porque no hay repetición y creo que es imposible que lo hayas visto en directo. ¿O sí lo has visto?
No, todavía no. Todavía no me ha llegado.
Mira, estamos viendo la repetición. Uy, uy, uy.
No parece.
Uy, uy, uy.
Es que el contacto primero.
Uy, uy, uy.
Ahí el tema es el
no, pero
con,
es que la pegó uno de Leibar, La pegó uno de Leibar, Pues prepárate, Xavi, que me parece a mí que vas a cantar el gol,
Sí, sí, aquí se ha visto justo.
El árbitro es de la Fuente Ramos.
Rechace el balón para José, lo saca la cobertura, insiste a Chucha al español, últimos compases, al menos el tiempo reglamentario ya superado.
Bueno, pues vamos a ver esa acción polémica pendiente del 2-1, posible 2-1 del Villarreal ante el Eibar. Estamos ya con el tiempo cumplido.
Yo creo que va a dar el gol.
Sí, sí, yo creo que es gol. Vamos, si no me ha engañado mi tele, para mí no hay fuera de juego. Vamos a ver. Xavi, emoción.
Pues aquí estamos, esperando a ver qué decide el colegio. Si dar el gol o invalidarlo.
Sí, sí, son las dos posibilidades que tiene, sí, efectivamente. O darlo o no darlo. Vamos a ver. Posible fuera de juego.
Es que no sé si hay un contacto en la espalda de un jugador del Villarreal B en el centro que pueda a lo mejor validar la posición antirreglamentaria de Pablo Íñiguez en el remate al segundo palo.
No lo
he visto. Y el contacto del jugador, del defensor, si él considera que es un mal contacto, o sea, que trata de jugar el balón pero la juega mal, que es como ha cambiado la normativa este año del fuera de juego.
No me atrevo a decir.
No sé si es del Moral el que toca. Primero toca un jugador del Eibar, pero es que luego no sé si hay otro del Villarreal B que toca también.
Aquí es que no tenemos repetición, pero bueno, el árbitro se lo está pensando.
De es momento... complicada, ¿eh?
Yo creo que en el momento de la falta no hay fuera de juego. Y luego sí, no sé si toca, como dice Jimmy, la espalda de un jugador del Villarreal.
Es del Moral, correcto, el que puede tocar en la prolongación inmediatamente antes de que le llegue el balón a Pablo Íñiguez.
Bueno, y a todo esto sigue el lío en Barcelona. ¿Qué pasa ahora, Mariam?
Pues una nueva tarjeta amarilla, esta vez para Brian Olivan por un encontronazo con Iván Bayú.
Sí, suelta el brazo un poquito atrás, sí.
Pero esta no es la misma que la de Camello, no sé si con la misma intención, pero igual de fuerte, por lo menos. Y en la cara.
No, se le ha ido de las manos totalmente. Es un forcejeo, es un forcejeo de los dos jugadores.
¿Cuántas amarillas llevamos?
Siete,
¿no? Siete, ocho.
Seis, a mí me salen seis, pero no sé si he contado todas.
Seis amarillas.
Seis y una roja.
Y la roja de Sergi Gómez.
Y doble roja también, señor Fernández.
Han habido, por cierto, unas manos dentro del área rayista, unas manos clarísimas, pues, pero había un rebote previo.
Va a verlo también.
Va a ver si es gol o si va a anularlo al videomarcador.
Pues nada, la responsabilidad para el árbitro de campo. Bueno, ahora me
cuenta, yo creo que lo va a dar porque no toca a nadie el balón.
Ah, no toca a nadie, por lo tanto.
Yo creo que no. Es un toque muy, muy, muy sutil si toca algún defensa delantero. Creo que es lo que va a analizar.
A ver, ahí en el momento de la ejecución de la falta, no hay fuera de juego. Y luego la duda es si a la pelota le llega a Pablo Íñiguez. Previo toque de un jugador del... Pero es que yo creo que aunque toque a alguien, tampoco está...
Toca algo, involuntariamente un jugador del Eibar, y la duda es si ahí del Moral toca, que creo que no, así que es gol válido. Porque creo que Alberto del Moral en la prolongación no toca, lo toca un jugador del Eibar.
Pero vamos, es una jugada muy, 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 muy complicada. Imposible sin VAR. Imposible sin VAR. Pero vamos, vamos a ver qué decide el árbitro. Xavi.
Lo da. Gol. El Villarreal de Miralcamp. Finalmente el árbitro decide dar el gol y el Villarreal B se adelanta en el marcador. Gol de Pablo Íñiguez después de un gran centro lateral de Pablo Tasende. Minuto 45. Villarreal B 2, Sociedad Deportiva Eibar 1.
Un gol con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento adecuado del cartílago y de los huesos. Vamos, para que te muevas bien, Movial Plus tenía que ser de Kern Pharma.
He visto una imagen en el palco de la Ciudad Deportiva del Villarreal del señor Roche, del presidente, junto con José Manuel Llaneza, recuperándose de una enfermedad que la ha tenido mucho tiempo muy malito. Y bueno, parece que con buen aspecto, así que parece buena noticia que esté viendo y disfrutando, está sonriendo el que fue durante muchos años el motor, el auténtico motor del Villarreal. Venga.
Estaba también Pepe Reina en el palco.
Sí. Estamos en el 50, nos quedan 4, Fernández, de la primera parte.
Ya te digo, el saque de portería para Estole Dimitrievski, la apertura en la derecha, buscando en paralelo precisamente Iván Ballo a Sergio Camello. El saque de banda es para el Español, está el ambiente realmente enrarecido y también bajándose la temperatura en lo ambiental. La gente fría, desde luego, ante lo que está viendo y sobre todo por el resultado. El robo en transición del Rayo, buscando en la frontal. Camello, el rechace. Álvaro García, de cabeza. Calero atrapa Benjamin Lecomte.
Pero cómo se complican en esa manera la salida de balón. O sea, estoy ya...
Está ahora mismo el Español en cobertura, que es un auténtico flan.
Está knockout completamente. El debut bien, ¿no, Dani?
Por el momento
tranquilito.
Sí, ¿no?
Sí, un partido muy fácil.
Con ritmo, desde luego.
Sí.
¡Gol! ¡Gol de Sergio Lozano! Gol de Sergio Lozano, que agota el doblete, agota el segundo, tras una grandísima jugada de Carlos Adriano. Pone el 3-1 en el marcador. Minuto 45. Reales.
¡Ojo!
Y Sociedad de
3-1, gana el Villarreal B. Estamos en el 52. A priori el partido tenía que haber terminado en el 47.
Pues es un gol que vamos a celebrar, ¿eh? Aunque lleguen tarde, golazos con fuerza, con movilidad. La que te garantiza tomar una cápsula al día de Movial Plus para mejorar tu movilidad en tus articulaciones. Pregunta en tu farmacia. Movial Plus de Kern Pharma.
La tuvo el Español, Fernández.
Con esa acción de ensayo, el envío bombeado hacia el área, hacia el sector izquierdo. Sergi Dardé buscando un compañero que buscaba este también, en este caso a José Lumato. El envío fue muy impreciso, directamente fuera. Juega el Rayo Vallecano, 52 de la primera parte. Óscar Gil busca el control hacia afuera. Echa la pelota a los pies de Fran García. Saque lateral para el Español.
Oye, voy a dar un dato que seguro que ya lo tenéis en la cabeza, pero en las dos primeras jornadas de la Premier, es decir, en los 20 partidos en Inglaterra, hubo una expulsión, ha habido una expulsión. Este fin de semana empieza la tercera. Con las dos de aquí ya llevamos 5 en la Liga Española.
Bueno, pero
sin empezar la segunda jornada.
Pero se pegaron dos entrenadores.
Están revisando el tercer gol, en el VAR, el árbitro ha ido a verlo.
Pero están revisando la posición del número 15
fuera
del Villarreal.
Fuera de
porque
juego,
interfiere en el portero.
Anulado el gol del Villarreal por fuera de juego. Se queda 2-1 el marcador.
Alfonso, bien anulado.
Yo creo que está bien revisado. La jugada es muy, muy al límite. Pero sí que el jugador está pegado al portero. Si interpreta que está al lado y no por detrás, está bien anulado. Lo que pasa es que nada más tocarlo ya el jugador está por detrás. Pero yo creo que está bien anulado el gol.
¿Termina la primera parte, Chavín?
Sí, eso es decir, a la vez final de la primera parte, finalmente se queda el partido 2-1. Una primera parte con muchos goles, con mucha emoción. Y el Villarreal de momento manda. Manda ahora mismo, sería líder de la liga con 6 puntos.
Sí, sí, está fuera de juego. Y además estorba absolutamente al portero de Eibar en el momento de lanzamiento a gol.
Que yo no estaba hablando de agresividad ni de la imagen lamentable de los entrenadores. Estamos hablando mucho esta semana de tiempo efectivo, que los partidos de la Liga Española son los más largos y los que menos tiempo de juego tienen, cosa que es casi contradictorio, ¿no? Pero es que estamos viendo hoy el ejemplo exactamente en primera y en segunda división. Joder. Partidos larguísimos, una primera parte larguísima en la que se juega muy poco.
Minuto casi 54, Fernández.
Va a sacar prácticamente de portería por una falta en la esquina de Joselu. En la presión era Edu Expósito sobre Isi Palazón. El envío del normacedonio Estola Dimitrievski directamente para que Sergio Camello intente acunarla con el pecho. Llegó tarde tal vez para tratar de marcar el territorio. Vinicius Sousa, hay falta, pero directamente Figueroa Vázquez, que decreta el camino hacia los vestuarios. Sonido de viento en el RCD Stadium. Fue mejor el Español hasta la expulsión de Florian Lejeune. Parece contraproducente, pero se equilibraron las fuerzas en el 10-10. El Rayo consiguió en esa falta de estrategia en el Tuyemi el golpeo raso tocado ajustado de Isi Palazón, adelantarse en el marcador. El choque está tenso, sobreexcitado, ambiente enrarecido, descanso en Barcelona, Español 0, Rayo Vallecano 1.
¿Cómo se retiran los 20 protagonistas, Mariam?
Pues cabizbajos, con el sonido, como decía Dani, el sonido de vientos. Y bueno, vino Souza, que pedía a la afición que calma y que se animaran de cara a la segunda mitad. Y bueno, veremos a ver cómo recompone el equipo Diego Martínez en el descanso tras marcharse con este gol en contra.
Mucho que hablar, mucho que analizar, mucho que componer. Un gol, solo un gol, montón de amarillas, dos expulsiones y muchas jugadas polémicas. Descanso, RCD Stadium, Español 0, Rayo 1, marca Isi. Ahora con Zambrano, con Sari y con Jimmy, el análisis de marcador.
Hola amigos, esta temporada en Paralelo 20 de Radio Marca hemos incorporado a la chef María Jiménez La Torre para darle a la gastronomía la importancia que tiene cuando hacemos un viaje. Y también a Joaquín del Palacio, geógrafo y periodista televisivo que cuenta las cosas y viaja con los sentidos.